Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, el Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Miguel Yeste en control, de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes 26 de abril de 2024. Se llama Alberto, sus ojos muestran nerviosismo. Durante años ha asistido a la Eucaristía y ha vivido su amor a Jesús con alegría y entusiasmo. Pero hoy está nervioso. No sabe a dónde mirar o qué hacer. Sin embargo, está feliz. Ha dado ese nuevo paso más en la vida cristiana. Desde ahora podrá acercarse a la Eucaristía de forma plena. Podrá comulgar, tomar el pan de vida. Él se sabe querido y acompañado. Siente la parroquia como su casa y la comunidad como su familia. El miedo ha cambiado a entusiasmo y alegría. Hoy es el día grande y ha dado un paso más hacia esa amistad con Dios. El camino ha merecido la pena. Lo que merece la pena es estar cada viernes compartiendo juntos el Espejo de Albacete en COPE, un espacio con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos tú y yo vamos a estar hasta eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Y saludamos ya a Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy, muy bien. Deprisas y corriendo, como siempre.
Como siempre, corriendo por la vida.
Sí, sí, sí.
Bueno, que viene un fin de semana, parece que bajan las temperaturas.
Pero tenemos partido del Alba, que eso aumenta la intensidad y la emoción.
Aumenta la temperatura, claro que sí. Oye, cuéntanos, ¿qué cosas buenas están pasando a actualidad?
Actualidad hoy, que en primer lugar pasa por nuestros pueblos. Si ayer el Salobrar era el que celebraba la fiesta en honor a San Marcos, hoy Alpera comienza su novena en honor de la Vera Cruz y lo hace con la celebración de la Eucaristía a las 7:30 de la tarde y preparada por la Hermandad de la Santa Cruz. José Javier Alejo es el párroco de Alpera.
El próximo día 3 de mayo celebraremos la fiesta de la Santísima y Vera Cruz de Alpera, patrona de la localidad. Este año, además, de forma especial, por cumplirse los 275 años de la llegada de gran reliquia a nuestra localidad. La Santa Cruz es muy querida, muy venerada y muy amada para todos los alperinos y alperinas, de todos aquellos antepasados nuestros que nos transmitieron esta fe y esta devoción a esta astilla de la Santísima Cruz, donde Jesús sufrió y donde Jesús nos salvó, donde Jesús dio la vida y donde Jesús, amándonos hasta el extremo, nos dio la gracia de la resurrección. Durante estos días tenemos el novenario. Distintos grupos irán preparando cada día la misa de la novena para ir preparándonos y adentrándonos a vivir esta fiesta.
Y de Alpera, nos vamos a Cortes.
Sí, nos vamos al Santuario de la Virgen de Cortes, que ya prepara el comienzo del mes de mayo. Mayos en Cortes para comenzar este mes de María. Ramón Sánchez Calero es el rector del Santuario de Cortes y párroco de Alcaraz.
El día 1 de mayo del año 1222, la leyenda y la tradición indican que un pastor encontró la Sagrada Imagen que hoy veneramos en una hermosa encina. Por eso el día 1 de mayo, todos los años, el pueblo le canta a su señora, señora de la Sierra y de la Mancha. Lo hace con los cantos más típicos, los cantos más populares, cantos serranos, para que todo el pueblo lo pueda hacer. Es una adaptación del mayo popular que todos conocemos a las facciones, a la figura de la misma imagen de la Virgen de Cortes. También este año celebraremos la Santa Misa a las 10, a las 11 y a las 12. A continuación, la Virgen se andará en procesión y finalmente todo el pueblo, a los tonos de la banda de música, le cantaremos un año más los mayos. Bienvenidos todos a clamar y cantar a ella, nuestra reina, la Virgen de Cortes.
Estamos mirando ya a ese primero de mayo. Llega el Día del Mundo Rural.
Así es, y lo vamos a celebrar en Madrigueras con una celebración festiva en los salones parroquiales a las 5 de la tarde, con un lema: cuidado de las personas, cuidado de los pueblos. Antonio Carrascosa es el consiliario del Movimiento Rural Cristiano.
Este año, el Día del Mundo Rural, hemos elegido el tema de cuidado de las personas, cuidado de los pueblos. Es uno de los valores fundamentales, ¿no? Este del cuidado, y a veces uno de los valores que no los tenemos tan presentes, ¿no? Por una parte, los pueblos tienen una capacidad muy grande para cuidar las personas, para cuidar el entorno, para cuidar el medio ambiente. Y por otra parte, también el mismo cuidado de los pueblos que pedimos y exigimos a todas las personas, a las administraciones públicas, que cuidemos este espacio, ¿no? Pues os invitamos a todos. En primer lugar, a la fiesta del Día del Mundo Rural, que la haremos este año en Madrigueras, a las 5 de la tarde, el día 1 de mayo. Y también invitamos a todos los pueblos que se sumen el 15 de mayo a esta reflexión, que a través de nuestros folletos y nuestros materiales, también que enviamos a todas las parroquias, permiten esa reflexión sobre el cuidado de las personas y cuidado de los pueblos.
Se acerca también la Pascua del Enfermo.
Así es, porque en el sexto domingo de Pascua es tradicional celebrar la Pascua del Enfermo, un día para el encuentro y la visibilización de nuestras personas mayores y enfermas. La celebración diocesana tendrá lugar el sábado 4 de mayo en la Catedral a las 8 de la tarde. Álvaro García es el delegado diocesano de Pastoral de la Salud.
El Papa animaba a la Iglesia en su carta «No conviene que el hombre esté solo» a cuidar al enfermo cuidando las relaciones, y decía que el primer cuidado del que tenemos necesidad en la enfermedad es el de una cercanía llena de compasión y de ternura. En esta línea hemos desarrollado a lo largo de este curso, a propuesta de la Conferencia Episcopal Española, la campaña del enfermo 2024, con el lema «Dar esperanza en la tristeza», haciéndose eco de una realidad social muy importante, la enfermedad mental. Y nos acercamos ya a uno de los días más importantes, al sexto domingo de Pascua, con la celebración de la Pascua del Enfermo, donde este año celebraremos este día en la Santa Iglesia Catedral el sábado 4 de mayo a las 8 de la tarde. La celebración de la Eucaristía estará presidida por nuestro administrador diocesano, don Julián Ross. Os animamos a todas las comunidades, a los grupos de pastoral de la salud, a los enfermos que podáis venir, a que acudáis este día. Y los que no, pues nos unimos y os unís en la oración, y también lo celebraréis en muchas de vuestras parroquias. Pues que vivamos con gozo este día importante de la Pascua del Enfermo, porque el Señor ha resucitado y está entre nosotros, en medio de las dificultades y también en medio de la enfermedad.
Ya tenemos fecha de esa misa de acción de gracias por don Ángel, obispo emérito de Albacete.
Así es, nuestro administrador diocesano, don Julián Ross, nos convoca el próximo domingo 5 de mayo, en el día de la fiesta de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral, para que nos unamos en una solemne celebración de la Eucaristía a las 6 de la tarde en la Catedral, para dar gracias a Dios por el ministerio episcopal de don Ángel Fernández y poder expresarle personalmente nuestros sentimientos de gratitud, comprensión y solidaridad en momentos que sabemos tan difíciles para él.
Pues ahí queda esa fecha, domingo 5 de mayo a las 6 de la tarde en la Catedral. Es el momento de escuchar 40 segundos el consejo de nuestros laicos. Nos vamos a la delegación de Apostolado Seglar, en la mirada de los laicos, hoy con Enrique Alarcón.
Se suele decir que cuando vuelva el Señor nos encontrará reunidos, pero ¿estaremos también unidos? Nadie podrá negar la considerable cantidad de reuniones que tenemos en nuestras parroquias, pero ¿construimos también comunidad? Una iglesia que quiere ser sinodal debe fomentar y promover pequeñas comunidades o grupos comunitarios en los que se pueda compartir la vida, donde se anime el compromiso de las personas bautizadas por la construcción del reino, donde se celebre la fe y se viva la corresponsabilidad en la misión evangelizadora.
Es la 1:42, a esta hora vamos a dar ese vistazo a la actualidad de nuestra Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y la fiel audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Como todo el mundo sabe, el próximo año 2025 se celebran varios acontecimientos y el Papa va a convocar un jubileo. un jubileo que también lo compartiremos con la Iglesia Ortodoxa, el aniversario del Concilio de Nicea. También se celebrará el aniversario de la diócesis de Albacete. Con motivo del jubileo, el Papa ha querido que este año previo del 2024 fuera el año de la oración. Es oportuna la oración siempre, pero más cuando las bombas caen, cuando la naturaleza se resiente del efecto nocivo de nuestra actividad antrópica, la llaman, humana. La oración es necesaria cuando tenemos un hermano enfermo y es necesaria para agradecer todos los días la salida del sol, la sonrisa de las personas, el bien que es más abundante, aunque a veces haga menos ruido que el mal. Con motivo de este año de la oración, se ha preparado una serie de materiales que merece la pena encontrarlos. Los podéis buscar en la página web del jubileo, en el apartado del año de la oración. Pero en cualquier caso, yo quiero agradecer a aquellas personas que con su oración tejen una red de apoyo a quienes se sienten más débiles. Crean o no crean, todos agradecemos la oración. Y por eso me animo y os animo a que no desistamos a orar los unos por los otros como una forma gratuita, generosa y también, por qué no decirlo, muy bella de amor. Buenas tardes y hasta la próxima.
Sin momento de irnos a las redes sociales.
Ya sabéis que podéis seguir la actualidad en nuestra web diocesialbacete.org y poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org o a través de Facebook, X y también en Instagram buscando el perfil de la diócesis de Albacete.
Ahí estamos, en redes sociales.
Que tenemos una noticia para esta tarde en la parroquia de San Pablo. A las 8:30 va a tener lugar un concierto oración del grupo Maranatá.
Pues ahí te esperamos, Antonio.
Ahí estaremos.
A echar a la tómbola también, que ya está abierta.
Preparando, ¿no, María Auxiliadora?
Suerte, suerte a todos. Oye, que tenemos un tuit preparado.
El que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
721 trabajadores murieron por accidente laboral en España en 2023. Ante la fiesta del trabajo del 1 de mayo y el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril, recordamos las palabras del Papa en un encuentro reciente con una asociación de discapacitados por accidentes laborales. Si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, significa que al cuidar de sus fragilidades, alabamos a Dios. La humanidad es, por tanto, un lugar de culto, y el cuidado es la actitud con la que colaboramos en la obra misma del Creador. No se puede, en nombre de un mayor beneficio, exigir demasiadas horas de trabajo, disminuyendo la concentración, o pensar en contar las exigencias de seguro o seguridad como gastos innecesarios y pérdida de ganancias.
Y es el momento de irnos a la noticia de Cáritas.
Una noticia que también pasa por la fiesta del 1 de mayo, momento en el que Cáritas presenta su memoria anual de empleo. Nos la cuenta Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
Cáritas ha conseguido acompañar a lo largo del año 2023, desde su programa de empleo, a 1.099 personas, de las cuales 120 lograron acceder a un puesto de trabajo. El mercado actual de trabajo es cada vez más inestable, más inseguro y, por lo tanto, se intensifica la precariedad y empeoran las condiciones de trabajo, lo cual genera cada vez más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente. Desde el programa de empleo, con acciones formativas, con la orientación para el empleo, la intermediación laboral y las empresas de inserción, pues hace posible que muchas personas vuelvan a reactivarse laboralmente. En este 1 de mayo, Cáritas nos interpela a todos al compromiso, a la sociedad civil, a la administración pública y a los medios de comunicación para que el empleo decente sea una realidad para todas las personas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Dies Irae, de Carl Dreyer. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Provocación, luz. ¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Se abre un nuevo fin de semana que va a ser estupendo y nos va a abrir ya ese mes de mayo que ya lo vemos en el horizonte, Antonio.
Está muy cerca, el día 1 de mayo, el 30 por la noche, el abrir cumplido, pues a cantar los mayos en la Catedral de Albacete.
Claro que sí, hay que ir a la tradición y la tradición nos habla de esos mayos. Qué bueno es ayudar, Antonio.
Qué bueno y qué buena posibilidad la que se nos va a presentar hoy, ¿verdad?
Sí, la de ayudar en la labor que realiza la Iglesia, una manera de ayudar marcando la X en la casilla de la Iglesia Católica en nuestra declaración de la renta, porque cada euro ingresado a través de la asignación tributaria, la Iglesia genera 1,38 euros en la sociedad. Hoy hablamos de ayudar en la labor de la Iglesia sin que nos cueste nada y lo hacemos con el ecónomo diocesano José Fernando Cerro. Muy buenas tardes, José Fernando.
Hola, buenas tardes, José Joaquín. Buenas tardes, Antonio. Encantado de estar con vosotros y con toda la audiencia.
Oye, José Fernando, ¿por qué la Iglesia tiene una casilla en la declaración de la renta?
Pues mira, esto viene de los acuerdos Iglesia-Estado, después de cuando se instauró la democracia en España, con la Constitución española, y entonces se establece en la Constitución que habrá unos acuerdos de colaboración entre los que se incluye el sostenimiento. El Estado ayudará al sostenimiento de la Iglesia. Y desde distintas fórmulas a lo largo de estos años, al final, pues la que tenemos actualmente, es que los fieles pueden, las personas, los declarantes, mejor dicho, cualquier persona, puede en su declaración de la renta del IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues destinar una parte de sus impuestos a las necesidades de la Iglesia Católica. Uh-huh. Ese 0,7, que es el porcentaje que está establecido actualmente.
Uh-huh. Si hemos marcado otros años la X en nuestra declaración de la renta o si lo hace algún gestor, conviene revisar ese borrador antes de confirmarlo, pero si es la primera vez que hacemos la declaración de la renta, ¿qué tenemos que hacer?
Automáticamente el sistema lo lleva así. Si tú al año anterior ya lo has marcado, pues normalmente te lo tiene, ya te lo marca por defecto. Es bueno revisarlo, el borrador, tanto si lo hace personalmente, como muy bien has dicho, como si te lo hace un gestor, que esté marcado. Si es la primera vez que lo haces, pues si tú haces la declaración de la renta, fijarte en la casilla 105, que es la que hay que marcar para que vaya ese 0,7 a los fines de la Iglesia Católica. O si le encarga un gestor, te lo hace un gestor, pues decirle que quieres que marque, que quieres marcar la casilla 105.
Y vemos cómo los jóvenes o los que por primera vez hacen la declaración, pues les cuesta un poquillo, ¿no? No se animan tan fácilmente a marcarla. ¿A qué puede ser debido?
Pues yo creo que en gran parte, tienes razón, ¿eh? Las jóvenes, los nuevos declarantes jóvenes, no marcan mucho esta X. Quizá primero porque a lo mejor desconocen que se pueda, ¿eh? Yo creo que un gran porcentaje es así, no saben que existe esta posibilidad, y otros muchos porque desconocen a qué va destinado quizá este porcentaje, porque quizá pueda pensar que van a pagar más o se les va a devolver menos, puede ser que sea otro su motivo, y porque, como te decía, desconocen quizá la finalidad donde va destinado, ¿para qué se utiliza ese dinero?
Porque no vamos a pagar más ni nos van a devolver menos, pero ¿dónde va este dinero?
Efectivamente, no pagamos. Si te sale a pagar, no vas a pagar un 0,7 más, ni te van a devolver un 0,7 menos, no. Sino simplemente eso es una parte que el Estado detrae, resta de los impuestos y lo destina a los fines propios de la Iglesia Católica. Pues normalmente, bueno, la manera de distribuir este dinero se hace con un fondo de solidaridad, que se hace a través de la Conferencia Episcopal, y en el que, según las necesidades, las dimensiones de cada diócesis, la cantidad de sacerdotes, de parroquias, de patrimonio, pues una serie de módulos, pues se reparte el dinero recaudado entre todas las diócesis españolas y luego las diócesis lo destinan a los fines que a sus necesidades. En caso de nuestra diócesis, pues fundamentalmente la finalidad es el sostenimiento del clero, es decir, que los sacerdotes podamos tener un sostenimiento digno para poder cumplir nuestra misión, nuestro trabajo, nuestra labor en las distintas parroquias o en el lugar donde estemos, que tengamos los medios de locomoción, de transporte, para poder ir de un sitio a otro. Esa es una parte muy importante. También se destina a las personas que trabajan, que están al servicio, personal seglar, que también es necesario contar con ellos, pues para que podamos tener el obispado o algunas parroquias puedan tener las personas que le puedan ayudar. Y también una labor muy importante es la del patrimonio, tanto el patrimonio histórico como el patrimonio que la iglesia tiene, es decir, las iglesias, salones parroquiales, casas parroquiales, pues estén reformadas, estén en condiciones para que puedan cumplir su labor. Que puedas tener lugares donde la iglesia pueda, tanto templos como otros lugares, su labor.
Una labor educativa, sanitaria, una labor también catequética, la de la iglesia, y que también tiene ese fin social porque se pueden marcar esas dos casillas también, la de otros fines sociales, la de la iglesia. Tenemos la posibilidad de ayudar el doble y también, ¿no?, por medio de esa casilla marcando a la iglesia, también ayudamos a Cáritas. Es decir, podemos ayudar doblemente.
Exacto. Muy bien, José Joaquín. Efectivamente, la casilla 106, la de 105 es la de la iglesia, 106 la de otros fines, otras entidades distintas a la iglesia católica, de interés social. Entonces, si marcas esa X, pues ahí también se hace, es otro 0,7, además de el de la iglesia, en el que ayudarías más. Y dentro de ahí hay muchas instituciones, ONGs, entidades sin fines de lucro, etcétera. Entre que está Cáritas, pues hay religiosas que hacen una labor social impresionante, ¿no? Entonces, efectivamente, marcando esa otra casilla, pues también estamos llegando también a otras actividades, a muchas que realiza la Iglesia Católica. Uh-huh. Entre ellas nuestra Cáritas diocesana.
Qué bueno. Y los contribuyentes aquí en Albacete marcan la X en la declaración de la renta por encima de esa media nacional. Uh-huh. ¿Qué valoración haces de este dato?
Pues la verdad es que nosotros cada vez tenemos que ser muy agradecidos a los contribuyentes de la provincia de Albacete, que coincide con la diócesis de Albacete. Y porque pues cada año siempre es sensiblemente superior, andamos en torno a una media del 44%, es decir, que de cada 100 declaraciones, 44 marcan la casilla 105 en favor de la iglesia. Eso es de corazón, un agradecimiento. También es una responsabilidad para que utilicemos bien pues todos los dineros que a través de esa recaudación nos llegan. Y también está por encima, efectivamente, como has comentado, de la media nacional, que anda en torno al 30%. Pero también hay que decir una cosa, que es menos de la mitad de las declaraciones marcan la X. O sea, que nos queda todavía mucho por recorrer. Nos gustaría que fueran muchísimas más. Y desde aquí, pues animo a los oyentes que no la marcan a que lo hagan este año.
Pues vamos a estar pendientes de esa casilla 105 de la declaración de la renta para poder ayudar a la Iglesia Católica sin que nos cueste nada. Gracias, José Fernando, y gracias por acercarnos con transparencia cómo utiliza la Iglesia el dinero y cómo le llega y lo que hace con esa X en la declaración de la renta.
Gracias a vosotros por invitarme, encantado.
Nosotros seguimos y damos el cierre a nuestro programa. Lo hacemos con Francisco Jesús Genestal, párroco de Tobarra y Liétor.
Buenas tardes. Para la evangelización y para el anuncio de la fe, no hay que tener prisa. La prisa es la cualidad de aquello que se siente como presionado, arrebatado, fuera de sí, al fin y al cabo. Creo que es errático vivir el primer anuncio de la fe como si fuera el último, como si ya no hubiera más oportunidades o como si fuéramos los últimos cristianos de la historia. Ante la persona no podemos llegar con nuestra fe diciendo ahora o nunca. Llámenme incrédulo, pero la conversión o el discipulado requiere más de cocción lenta que de experimentos de microondas. La siempre lúcida palabra del Papa Francisco afirma que el exceso de velocidad hace de la experiencia de la fe algo más superficial y menos nutriente. Los jóvenes son víctimas inconscientes de esta escisión entre el tiempo del reloj que quiere ser quemado y los tiempos de la vida que requieren de una adecuada fermentación. El novelista Samuel Beckett cuenta en uno de sus libros de ensayos, Manchas en el silencio, el diálogo entre un cliente y un sastre. Dice el cliente: Dios hizo el mundo en 6 días y usted no es capaz de hacerme un pantalón en 6 meses. A lo que contesta el sastre, pero señor, mire el mundo y mire su pantalón. Pues eso, buena semana.
Actualizamos información, Antonio.
Actualidad que pasa por la parroquia de Lezuza, que está celebrando el 500º centenario de su iglesia parroquial. Mañana a las 5:30, presentación del libro Lezuza y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Sigue Mediodía Cope, buen fin de semana con Dios.